Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Han pasado otras elecciones, Iván, ni se sabe, y me temo que el panorama educativo no se ha aclarado demasiado. Nueva gincana de negociaciones y el futuro en el aire. ¿Veremos alguna vez ese gran pacto político que proteja el ámbito educativo? Mientras nos ponemos o no de acuerdo, preparemos nuestras mentes y nuestros cuerpos para el verano. Llega el tiempo de descanso, de recuperar fuerzas y de hacer planes de futuro. Quizá este tiempo ayude a reflexionar sobre las necesidades de nuestras universidades, o quizá ayude a resolver algunas de ellas, de las que vamos a hablar ahora con José María Legorburu, decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la San Pablo CEU. La innovación tecnológica, la internacionalización, nuestros retos.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
José María Legorburu, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Además de todo esto, eres desde hace muchos años profesor en el Máster Universitario COPE en Radio y por eso me permito tutearte, que me parece que es lo más adecuado en este caso. Vivimos en un mundo en permanente cambio, esto es un hecho, y la educación no escapa a esos cambios, a esos retos. ¿Habrá estabilidad, Chema, alguna vez en algo tan fundamental como lo educativo?
Pues es una buena pregunta y es difícil saberlo. Verdaderamente, en las últimas décadas hemos experimentado un cambio en el sector educativo a todos los niveles, pero en el educativo superior de una forma muy, muy destacada. Pues por muchos motivos, sobre todo por la integración en la Unión Europea y por todo lo que trajo consigo el famoso Tratado de Bolonia, ¿no? Que es una palabra que para algunos es un sinónimo de maravilla y de unificación de criterios en todo el continente, en el viejo continente. Para otros es un poco como la bicha que no hay que esperar. Lo cierto es que el tratado se puso en marcha y durante estos años se ha ido evolucionando hacia un sistema de enseñanza educativa superior único o lo más parecido posible en todos los países que integramos la Unión Europea. Esto no es del todo cierto porque hay países que siguen manteniendo su estatus y su forma de hacer las cosas. Es verdad que en otros aspectos sí se han ido unificando criterios. Y esto ha obligado pues a cambiar de las antiguas licenciaturas de 5 años a los grados de 4 años o 4 años más 1 de posgrado, que sería el famoso sistema 4+1. Y ahora estamos en el debate de qué va a pasar en el futuro, si nos vamos a quedar ahí o vamos a evolucionar hacia el 3+2.
Exacto.
De grado y 2 de posgrado, como ocurre, por ejemplo, en el sistema de enseñanza superior de Estados Unidos y en buena parte de los países de Europa. Ahora mismo es una cuestión que está en proceso de definición política. Como sabemos, la política no es en estos momentos una cuestión sencilla, ¿no? Por todas las elecciones que han ido teniendo lugar, etcétera, etcétera. Veremos sí. Qué nos depara el futuro.
Y no solo en eso, también en la selectividad, por ejemplo, permanentes cambios. ¿Son beneficiosos esos cambios?
Digo lo mismo, es difícil saberlo ahora mismo, pero siempre un cambio lo que produce es inseguridad, inquietud, zozobra. La selectividad estaba muy arraigada, todo el mundo sabía que en un momento dado, cuando acabas tus estudios de bachillerato, tenías que examinarte para poder obtener una nota y distribuirte por las distintas universidades o facultades, y esto es muy difícil de cambiar. Lo que parece o podría ser es que haya una prueba semejante o relativamente parecida, porque la posibilidad de que cada universidad haga sus pruebas ya es complicada de por sí. Por ejemplo, en el caso de Medicina, si se hace en la Facultad de Medicina de la CEU San Pablo, para 150 plazas se presentan por cerca de 2.000 candidatos y se hace una selección de la propia selección.
Yeah.
Pero son cuestiones muy muy particulares. Si hubiera que hacer eso para todas las titulaciones de todas las universidades públicas y privadas de España, verdaderamente sería muy complicado para que el alumno acabara encontrando su lugar donde estudiar.
Pero quizá el mayor reto, José María, es al que se enfrenta la formación en el mundo de la comunicación, que es el nuestro, sea la más que necesaria innovación tecnológica. ¿No vamos un poquito lentos?
Absolutamente, yo creo que sí. El cambio que se está produciendo en el sector de la comunicación es radical, es un cambio que no se había experimentado en décadas, y que cuando había ocurrido algún cambio entre paréntesis semejante, si es que lo ha podido haber, ha sido en un proceso muchísimo más largo. Es cierto que el cambio es fundamental y que actualmente es muy importante que el alumno que sale de las aulas de las facultades de comunicación, bien sea de grado, sea de posgrado, sepa hacer lo que el sector necesita que sepa hacer.
Yeah.
Que sabe hacer perfectamente, y eso sí que ha cambiado mucho. Puede que la teoría y la básica de la teoría de la comunicación de la información y otras disciplinas no evolucionen tanto, pero en lo que es las destrezas, en lo que es las asignaturas, que tienen que cambiar incluso de denominación, porque la mayor parte de ellas ya no se hacen de una forma analógica, sino online, tiene necesariamente que cambiar. En ese sentido, yo estoy satisfecho en cuanto al esfuerzo que ha hecho la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pablo, poniendo en marcha un grado específico en comunicación digital, que este año ha llegado a la primera promoción al final, ya son graduados, y que además hemos hecho cambios importantes también en asignaturas, de las antiguas titulaciones o clásicas de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas, porque era necesario actualizar los planes de estudio de muchas asignaturas que se han visto absolutamente transformadas con la innovación digital. Es una cuestión clave, muy muy importante.
O también otro reto que tenemos ahí es la internacionalización de las universidades españolas, que quizá sea también nuestra asignatura pendiente. Parece que vivimos aislados.
Pues según las estadísticas, sí, porque el sector español recibe pocos alumnos Erasmus en comparación con otros. No sé si es el caso de todas. Yo sé el caso de esta facultad, en la que hemos tenido este año 180 alumnos extranjeros cursando enseñanzas con nosotros y 100 nuestros han estado en el exterior. Es un intercambio muy rico, muy necesario. El programa Erasmus Plus creo que ha sido muy importante. Hay muchas leyendas alrededor de Erasmus Plus, pero lo cierto es que la utilidad para que los europeos se sientan efectivamente europeos es fundamental, para que conozcan otras culturas, se relacionen con otros tipos de alumnos, conozcan la forma en que se imparten las asignaturas en otros países, es muy, muy importante. Como también lo es la experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que en el ámbito de la comunicación es una referencia. En el caso concreto de nuestra facultad, no quiero hablar por otras, pero en el caso de la nuestra, aquí en la Universidad de San Pablo, el hecho de poder cursar un semestre entero, ya no solamente en cualquier país de Europa o de Estados Unidos, sino en un programa específico con la Universidad de Columbia, ¿no? Cuya escuela de comunicación pues es una referencia a nivel mundial. O en el caso de publicidad y relaciones públicas, se me ocurre también, que y marketing, en el caso de la Universidad de Boston, todo eso son pluses muy importantes en los que el alumno conoce de primera mano lo que está ocurriendo en los centros, digamos, de excelencia que están en los rankings posicionados como los primeros en estas titulaciones. Sí. Esa experiencia, si se puede cursar, es extraordinaria. La experiencia Erasmus también es un complemento fenomenal. Ya depende también mucho del interés, de las necesidades de cada uno de los estudiantes.
¿Cuál debería ser nuestro modelo educativo, el más avanzado?
Qué pregunta más difícil hacer. Bueno, yo creo que es un modelo que tiene que apostar fundamentalmente por tres claves. Y en eso sí que no creo que me equivoque. Clave de la excelencia en la formación teórico-práctica, sin perder punto de vista de la práctica, y la práctica muy pegada al mundo profesional. Creo que la universidad tiene que ir de la mano del mundo profesional en el ámbito de la comunicación, claramente, de los medios de comunicación, de los nuevos medios de comunicación, de las agencias de publicidad, de los medios digitales, etcétera. La excelencia como primera apuesta fundamental. En segundo lugar, lo que comentabas anteriormente, apuesta por la innovación tecnológica, y actualizados absolutamente con los requerimientos de la sociedad y, por tanto, del mercado de trabajo. Y en tercer lugar, otra clave que venimos ya experimentando, que también comentabas anteriormente en una de las preguntas, la internacionalización. Sí. Esos tres puntos yo creo que son tres aspectos que hay que cuidar mucho, que hay que tener muy en cuenta para que el alumno, verdaderamente, cuando termine sus estudios de grado o de posgrado, pues esté en un nivel excelente para poder insertarse laboralmente, para poder tener un desarrollo pleno, profesional sin duda, ganarse la vida, pero también personal.
José María Legorburu, gracias por estar con nosotros en Campus COPE, por tu presencia como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Pues mucha suerte, inteligencia y mucho ánimo para llevar adelante todos esos retos.
Lo mismo digo, una satisfacción poder colaborar con el programa de un máster al que quiero tanto y en el que llevo dando clase tantos años.
Gracias. Tres años son los que lleva nuestro amigo Rafa Palma amenizando musicalmente nuestro programa. Himnos universitarios el primer año, One Hit Wonder y canciones multipersonadas estas dos últimas temporadas. Con él hemos tenido el placer de oír a los grandes y de homenajear a algunos de los que nos dejaron en estos años. Hoy toca despedida, pero como diría el gran Freddie Mercury, el espectáculo debe continuar. Una canción que fue la despedida del gran Mercury antes de ser otra víctima más del SIDA. Pero no solo es su título y su temática las que justifican la elección de Rafa Palma, porque el tema también ha sido versionado con cierto éxito hasta por la mismísima Celine Dion. Y el gran Elton John la interpretó en el concierto homenaje a Mercury. Mi corazón se rompe por dentro, mi maquillaje está desconchado, pero mi sonrisa permanece intacta porque the show must go on.
Tales of yesterday, we grow but never die.
Pues que nos vamos de vacaciones, es hora de descansar y disfrutar del trabajo bien hecho. Y eso nos lleva al ocio, al que llevamos reivindicando como algo tan importante desde el principio, solo que esta vez nos puede ocupar mucho más tiempo. ¿Y cómo llenarlo? Frikisoria tiene una idea que va a gustar a muchos porque empieza por juego y acaba por tronos. Sí, una de las apuestas más importantes de la historia de la televisión no podía faltar en Campus Cope, porque aquí, como locutores de palabra, siempre pagamos nuestras deudas.
A estas alturas, para hablar de Juego de Tronos, es mejor dar pocos previos e ir cuanto antes a lo que importa, la historia. Solo deciros que es la adaptación, a veces muy libre, de las novelas Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Llevamos ya 6 años de serie y hemos llegado a un punto en el que las tramas de la serie superan a las de los libros. Por eso, y sin intención de revelar nada, os quiero hablar de por qué invertir vuestro tiempo libre en verla. Para empezar, estamos hablando de una serie que ha hecho historia gracias a su envergadura. Casi no escatima en medios a la hora de mostrar escenarios naturales, dándonos en pantalla unos paisajes dignos de las mejores películas de Christopher Nolan o Ridley Scott. Hemos visto lugares de Irlanda del Norte, Malta, Croacia, Islandia y Marruecos, entre otros. ¿Y España? ¿Olvido que han estado aquí? para nada.
Girona fue una de las principales localizaciones del rodaje en España.
Girona nos sirvió tanto para Desembarco del Rey como para Bravos, algo muy valioso para nosotros.
Estuve varios días en Girona y fue genial. El aspecto de la ciudad era perfecto para las escenas.
Es una ciudad en la que no tuvimos que camuflar muchos elementos modernos. Tenía el tamaño correcto, podíamos capturar mucho en un solo frame. Es perfecta. Todos nos enamoramos de ella.
No sabemos si algún Stark se escapó de Girona para visitar este espectacular castillo en Canet de Mar, donde continuó el rodaje.
Sí, exacto. Está una hora en coche de Girona.
Rodamos en sitios realmente tranquilos. No habíamos estado allí, así que fue agradable. Fuimos a sitios cálidos.
Estamos en las Bardenas Reales, que es un parque protegido, maravilloso, como veis, con un viento ensordecedor. Y estamos en el sitio más emblemático del parque, que es este monolito, que es el monolito de Castil de Tierra.
Mi segundo motivo es que Juego de Tronos consigue enganchar gracias a su trama. Para los que no han leído los libros puede ser confusa, y en muchas ocasiones casi obliga a consultar internet, pero poco a poco nos vamos enterando. Todo comienza con el designio de Ed Stark como mano derecha del rey.
Te necesito, Ned. En Desembarco del Rey, no aquí arriba donde no eres útil a nadie. Lord Eddard Stark. Te nombraría mano del rey.
No soy digno de ese honor.
No intento honrarte, sino hacer que rijas mi reino mientras como bebo hasta que vaya a la tumba. Maldición, Ned, en pie. Me ayudaste a ganar el maldito trono de hierro. Ayúdame ahora a conservarlo.
El problema llega cuando el rey es herido gravemente en una cacería y decide entonces no nombrar rey a su hijo, sino a Ed.
Papel y tinta en la mesa. Escribe cuanto te diga. En el nombre de Robert, de la casa Baratheon, por la presente dispongo que Eddard, de la casa Stark, sirva como Lord Regente y protector del reino a mi muerte, para gobernarlo en mi lugar hasta que mi hijo Joffrey sea mayor de edad. Dáselo al consejo en cuanto muera.
Esta decisión no es aceptada por la reina, y en cuanto su marido muere, da un golpe de estado y pone como rey a su hijo y condena a Ed Stark a los calabozos.
¿Esto debe ser vuestro escudo, Lord Stark? Una hoja de papel.
¿Eran las palabras del rey?
Ahora tenemos un nuevo rey. Lord Eddard, la última vez que pudimos hablar me disteis un consejo. Permitidme devolveros la cortesía. Prosternaos y jurad lealtad a mi hijo, y os permitiremos vivir vuestra vida en el gris serial que llamáis hogar.
Vuestro hijo no tiene derecho al trono.
¡Mentiroso!
Os condenáis por vuestra propia boca, Lord Stark.
Y es a partir de aquí donde todo comienza y surgen las traiciones sin parar. ¿Por qué digo entonces que es tan liosa? Porque a esto hay que sumar otras familias que también quieren el poder, ya que sienten que tienen derecho legítimo al trono.
En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay término medio.
Personalmente, creo que el tercer motivo para verla es el rodaje en sí. Los productores, siempre que han podido, han optado por escenarios naturales. No significa que no hayan usado el clásico croma verde para añadir efectos especiales imposibles de lograr en la vida real, sino que la inmensa mayoría de los escenarios que hemos visto son lugares del mundo, ni decorados ni platós. Posteriormente, y gracias a un intenso nivel de postproducción digno del cine, hemos podido ver tierras de ensueño y criaturas como dragones. No olvidemos que la versión española también existe y que el trabajo que se realiza es poco menos que titánico. esto es posible gracias a un equipo de traductores, ajustadores, director y actores de doblaje trabajando sin descanso para hacernos llegar la serie con unos diálogos lo más calcados posibles de la versión original.
El doblaje de Juego de Tronos está siendo misterioso, complicado, un poco a la sazón entre lo que es el misterio que encierra la serie y lo que no se puede descubrir, porque podría desvelar cosas de capítulos posteriores que no se quieren descubrir. La traducción se ha hecho en base a la consulta de los libros y luego hay una supervisión que afianza un poco más los términos que en un momento dado se nos pueden ir a nosotros. La cuestión está en que sí es cierto que hay tres supervisiones antes de que esto salga al aire. El original para nosotros es muy importante, no salirnos del original es muy importante. Se ha buscado siempre mucho el original para que no se produzca ese choque interpretativo cuando se oiga en castellano.
Juego de Tronos ha entrado por méritos propios en la historia de la televisión, no solo por su coste, totalmente justificado, sino por su calidad e intensidad. Hasta ahora tenemos 6 temporadas totalmente emitidas, 10 capítulos cada una, que año tras año nos ofrece más intriga, más acción y más venganzas. Serie absolutamente recomendable para estas vacaciones.
I would like to see what the colors of this rainbow mean to me and you. Always like to say that you miss me, I don't believe you anyway.
Samu del Río, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Un hombre viajero, ¿no?
Sí, mucho.
A ver, cuéntanos.
Bueno, nací en Madrid, pero por el trabajo de mi padre, que es cirujano, nos fuimos enseguida a Estados Unidos. Uh-huh. Y nada, realmente hasta el 2009 no volví aquí a España.
¿2009? ¿Y sí. ¿A qué volviste?
A estudiar periodismo.
Pues mira, tampoco está mal. Alumno del actual Máster Cope de Radio y músico, las dos cosas. ¿Qué te gusta más? ¿El violín? ¿La guitarra acústica? ¿Cantar?
Me gusta cantar y hacer canciones. El violín lo dejé porque tenía que elegir entre dedicarme mucho y practicar muchas horas al día con el violín o disfrutarlo, y ya dejé de disfrutarlo, entonces lo dejé. Y empecé con la guitarra y hacer canciones. Y lo que me gusta es hacerlas y machacarlas, repetirlas muchas veces hasta que me quedan bien.
¿No te aburren?
No, para nada. Si alguna me aburre, la descarto de la lista.
Pues sí, haces bien. ¿El periodismo o la canción?
Las dos. Es que tiene mucho en común. O sea, contar una cosa. Quizá la música sea más contar mis movidas, sí, cosas mías, y el periodismo sea poner un poco tu sello y tu forma de contar otras cosas de otras personas, ¿no? Pero el caso es contar y hablar, y hablar por los codos todo el rato, o cantar, y me encantan las dos.
O quizá el contacto directo con el público. ¿Puede ser que esa sea la parte que más te guste de todo lo que te he ido diciendo hasta ahora, de lo que te he enumerado?
Sí, es como que se retroalimentan, porque cuantos más conciertos doy, más me suelto haciendo radio, y cuanto más radio hago, más cómodo estoy delante de la gente. Es verdad que la radio no te ven,
sí,
y en los conciertos sí, pero es curioso, te da como tablas automáticas esto de hacer radio.
O sea que no hay miedo escénico en cualquier caso.
Hay nervios, miedo nunca, o sea, esto de no me voy a subir nunca me ha pasado, de momento. pero sí que tienes mucho respeto y también incertidumbre, sobre todo cuando me pasa mucho, llegas a una sala, vas a probar sonido. Y como nunca has estado, eso de subirte a un sitio que nunca has pisado y que no sabes cómo es lo que más, uh-huh, más me impacienta.
Como periodista, resúmeme en titulares la historia de tu vida artística.
En titulares, vale. Samu empieza a tocar el violín, Samu se cansa del violín, luego Samu empieza a tocar canciones de Estopa con la guitarra.
Mira.
Y luego Samu empieza a escuchar música un poco más elaborada y empieza a hacer canciones. Y ahora Samu graba un disco y en octubre está a punto de salir ya.
¿Y cómo se llama ese disco?
3 Estonian Kids, 3 niños estonios. ¿Estonios o estones? Estonios, creo.
Sí, si es de Estonia, estonios.
Sí, y entonces, claro, se llama así porque las canciones escribí, de las 10 canciones que hay en el disco, 8 las hice de Erasmus, que estaba en Finlandia.
Uh-huh.
y uno de los viajes que hicimos fue a Estonia, que está nada, sí, a media hora en barco, y de ahí viene el nombre.
¿Y qué tal Finlandia?
Muy bien. Muy bien el primer mes y el segundo mes. El tercero y el cuarto ya...
¿Que hace fresquito? ¿Qué?
Sí, mucho frío. Lo peor es la falta de luz. Cuando estás comiendo y es de noche, pero noche cerrada. Yeah. Dice mi amigo Pablo, que fui con él, que se hace de noche dos veces. Primero cuando se hace de noche y luego en tu cabeza cuando piensas que ya tiene que hacerse de noche a las 8:30, se hace de noche.
Tiene que ser duro.
Sí, y bueno, pasar mucho tiempo rodeado de gente, pero dentro de algún sitio, claro, porque la calle, con las heladas y tal, no podía salir.
¿Y el futuro cómo se escribe, Samu?
El futuro, siempre con mucha ilusión y con los pies en el suelo siempre. O sea, saber tus armas y saber tus defectos y con mucho realismo, es decir, tanto en las prácticas de radio, lo que sea, o con el disco, eso es lo que hay. Y me queda muchísimo por aprender, pero aunque sea muy poquito, algo ya tengo, y con eso es con lo que tiras para adelante, pero siempre con ilusión y sin ponerte tampoco metas, disfrutar cada día, como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido.
Hemos escuchado, estamos escuchando algún tema tuyo grabado, pero ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora en directo?
Ahora vamos a escuchar la primera canción del disco, del nuevo disco, que aunque no ha salido, ya me sé el orden, y se llama White. Es una canción de esas que escribí ahí en Escandinavia.
Pues seguro que es un blanco lo que va a dibujarnos para tu futuro y para el futuro de Campus, porque nosotros vamos a cerrar las puertas del aula virtual por vacaciones de verano. Pásalo bien, recupera fuerzas, aprovecha el relax, si es que lo tienes, y para ser curioso y aprender de lo que te rodea, porque eso, aunque estés de vacaciones, te va a venir bien. Campus Cope, en cope.es. Nos oímos.
Are you happy? You seem tired. Are you the one who needs help listing your desires? She seems to like me. She has 50 senses. She doesn't like to use conditional or future tenses. I don't have the power to change the things we did in our past. I was feeling sour and then I saw you smile and gently touch me. She was running late to class. Are you happy? You seem tired. Are you the one who needs help listing your desires? She seems to like me. She has 50 senses. She doesn't like to use conditional or future tenses. I don't have the power to change the things we did in our past. I was feeling sour and then I saw you smile and gently touch me. She was running late, she touched 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 me. She was running late to class. Late to class. Late to...
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.